La pureza de corazón o los limpios de corazón son aquellos que tienen el corazón despejado, digamos, para ver a Dios en los actos de los actos, digamos, que nos acercan al reino de Dios, que es la manifestación en nuestra vida, en nuestros vínculos, en nuestro quehacer, de la acción de Dios que refleja su propia persona. Pero además, tenemos lo que nos dice el Evangelio. Jesús, cuando le pregunta allá a Felipe si ¿por qué no nos mostrás a Dios?, Jesús le dice, bueno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ver el rostro de Jesús es un indicativo sumamente importante, una guía para encontrar el rostro de Dios, no en el sentido de ver a alguien como quien ve la foto, sino ver qué es lo que Dios pide, hace entre nosotros y nos pide, si es que queremos seguirlo, si es que nos adherimos a Él. Cristo nos mostrará el camino, por eso es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva hacia el Padre. Entonces, en Cristo yo veo cómo en esta vida Dios está presente. Y Dios está presente en las buenas y en las malas, en las que ganamos y en las que perdemos, digamos. Y Cristo se hace entonces ese modo de vivir, nos formamos o nos conformamos, como a veces hemos dicho, a su persona, nos identificamos con Él. Y ahí entonces la primera manera de ver a Dios y por lo tanto de dirigir nuestro corazón, o sea, Ignacio diría ordenar nuestros afectos, en esto que esta bienaventuranza de la pureza, de la limpieza de corazón, nos pide y nos invita, más que nos pide, a seguirlo como camino a la alegría, a la felicidad. Entonces lo primero es identificarnos y mirarlo a Jesús, hacer como Él hace, algo que sugería San Alberto Hurtado, ¿no? Él decía, bueno, la primera pauta de discernimiento es ver qué haría Jesús en mi lugar, en este momento. Lo segundo es verlo a Dios en las obras. Y cuando decimos en las obras, hablamos de los signos, ¿no? Que Cristo nos dejó como el lugar seguro en el que el Espíritu se manifiesta. Por ejemplo, la caridad, el servicio, en el compartir, ¿no? Y compartir, cuando digo compartir, me refiero también a la Eucaristía, y los signos sacramentales que revelan y manifiestan y actúan este amor de Dios entre nosotros. Signos que nos ayudan, ¿eh? Nos ayudan a encontrarnos y nos llevan, nos conducen a Dios. Y otro lugar, el que siempre tratamos más o menos de volver, y la Iglesia insiste mucho en esto desde hace unos años a esta parte, es la palabra, escuchar la palabra. La palabra en la que Dios se ha manifestado, la palabra en la cual Él nos habla, nos revela su misterio, y su misterio sobre todo de salvación. Encontrarnos con Cristo, sobre todo a través de su palabra, que es el lugar más directo, si se quiere, y en nuestros hermanos. Y nuestros hermanos, que son los que los más pobres y los que sufren, que son los que más ilustran propiamente esta vida de Jesús entre nosotros, este estar de Cristo entre nosotros, no solamente cuando estuvo allá hace 2000 años, sino como sigue estando en su ser pascual, también entre los más pequeños, los que más sufren, los más olvidados. Y ahí con eso tenemos un primer pantallazo de que esta bienaventuranza nos invita a un encuentro con la persona de Jesús y con el Espíritu que nos habla a través de estos caminos, las de ser nuestros hermanos, la palabra, las acciones que revelan el Evangelio. Y la palabra, como decíamos, que nos acerca a un Jesús que, con el cual podemos, al cual podemos mirar, escuchar, hasta podemos conversar con este Jesús que está en el Evangelio. Algo de eso nos decía Filipenses 4:8, cuando dice, bueno, ustedes sigan todo lo que es bueno, lo bello, lo agradable, lo que es noble, lo que es justo, ustedes ténganlo en cuenta. Así que, en el cierre de la carta de Filipenses, carta tan importante, Pablo nos invita a buscar a Dios en estas acciones que nos exigen, desde ya, un grado de abnegación, y nos exigen además atención, ¿no? La atención que nos pide el discernimiento. Si yo a Dios lo tengo que escuchar en la palabra, si lo tengo que ver y escuchar también en las personas, especialmente en los más pobres, si escucho a Jesús en su palabra y en las personas, si trato de verlo en los signos que Dios va manifestando en el mundo, entonces necesito discernir, necesito atención. Si tengo que buscarlo en todo lo que es noble, puro, bello, como nos invita Pablo, y eso puede ser también en un mundo no cristiano, entonces necesito este discernir, este separar, para escrutar dónde me habla el Espíritu. Palabra que no solamente en este programa, desde hace tiempo, sino muchas oportunidades, se ha mencionado, se ha trabajado. El Papa insiste muchísimo en esto del discernimiento, no solamente porque su origen es jesuita, sino porque se da cuenta que la Iglesia pide este discernimiento para encontrar los caminos del Espíritu, sobre todo en épocas más difíciles. No sé si habrá épocas más fáciles, pero por lo menos en las dificultades de todos los días. A ese llamado del Papa nos vamos a dirigir, en su documento Gaudete, el último, el llamado a la santidad, que nos hace a todos los cristianos, pero ya está muy presente también Evangelii Gaudium, ¿no? Y sin duda está presente en el Concilio Vaticano II y en numerosos documentos, Evangelii Nuntiandi, que el discernimiento es una exigencia, ¿no?, que tenemos porque somos libres y somos hijos de Dios, en la libertad que Dios nos ha dado, para encontrar el Espíritu donde nos sentamos desafiados, donde nos sintamos llamados, para la cual no hay esquemas ni fórmulas fijas, sino que el Espíritu nos va llevando y nos va inspirando lo que mejor podemos hacer. Sobre esto decía, nos vamos a referir un poquito al encontrarnos con el mensaje del Papa, que en el número 166 de la carta Gaudete et Exultate dice: ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Y sigue diciendo, hoy en día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo nos presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría y el discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Yo creo que esto, cortamos acá un poco la lectura, no solamente refiere, por supuesto, a los jóvenes, ¿no? Y no solamente al mundo de la tecnología o de la comunicación. Este multitasking, como se dice ahora, esta capacidad de poder estar en varias ventanas. Está muy desarrollado, ciertamente, las generaciones más jóvenes, pero que de alguna manera nos aborda a todos, sobre todo cuando queremos correr detrás de los problemas, de las cosas, queremos solucionar o abarcar muchas a la vez, cuando queremos responder a la mirada de los demás. Esto ya lo veníamos tratando en varias de las bienaventuranzas, como un obstáculo permanente a la acción del Espíritu en nosotros, para que esta alegría del Espíritu se encarne en nuestras vidas. Correr detrás de los problemas, correr detrás de las acciones, de las actividades, de las responsabilidades, de las obligaciones, todo eso nos va haciendo esta dispersión que nos saca del centro, nos saca del eje, y no nos permite, sobre todo, escuchar al Espíritu. El eje no es algo fijo, no es un eje, digamos, mecánico, sino que nuestro eje es dejarnos llevar por el viento del Espíritu. O si ustedes quieren, nuestro eje es el viento del Espíritu, que nos va iluminando, nos va suscitando, nos va motivando. Mucho de esto es lo que trabaja el discernimiento espiritual cristiano, muy elaborado desde los primeros cristianos, ya están presentes en las cartas de Pablo, aunque Jesús en el Evangelio permanentemente está discerniendo, permanentemente está invocando y llamando a esta tarea. no son los que me dicen Señor, Señor, sino los que cumplen la voluntad del Padre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la casa edificada sobre roca? ¿Cuál es la casa, perdón, que va a perdurar y no va a ser sometida a los vientos, ni sacudida, ni desarmada? No la que está sobre arena, sino la que está sobre roca. Y esa roca es esta voluntad de Dios. Yo he venido a cumplir esa voluntad del Padre, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pero además de todas estas afirmaciones y muchas más, Jesús permanentemente está discerniendo, permanentemente nos está desafiando. Su enseñanza, las parábolas y las mismas bienaventuranzas son un llamado al discernimiento. La cosa no es simple, hay tres cizañas, las cosas no son como parecen, el reino de Dios puede ser muy pequeñito, no necesariamente es como uno cree. Las actitudes de Jesús hablan de un discernimiento orante, de alguien que está frente al Padre y no se prende a las fórmulas, a los razonamientos, a las lógicas del mundo, sino que con mucha libertad va siguiendo lo que en su corazón siente delante de Dios. Y como nos dice el Papa, esto no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de sentido común, no es una cuestión de ser hábiles, de ser vivos, ¿no?, en sentido corriente de la palabra, ser pillos, como se dice comúnmente, sino escuchar, escucharse y escuchar a Dios que nos va hablando. Y que sin duda no nos resulta tan simple en muchos momentos de la vida. Me parece que todos tenemos claro y de pronto de adentro nos salta una actitud, un gesto, una reacción, un impulso, una tendencia que no está muy trabajada. No la escuchamos, ni la ponemos en mucho en oración desde el punto de vista espiritual y nos desconocemos. El discernimiento nos hace conocernos a través del conocimiento que Cristo tiene de nosotros. Por eso el discernimiento siempre es orante, no es una técnica. Hay tendencias quizás a transformar todo esto en una técnica y es sumamente pernicioso porque eso se presta a engaños, a tentaciones, a ilusiones, a mucha autosuficiencia, o como le gusta también de enseñarnos al Papa, autorreferencialidad, pero no la referencia al Padre que nos habla, o a Jesús a quien seguimos. Un poquito más, y antes de ir a una pausa con la lectura del documento Gaudete, para después ir a algunas cuestiones, si se quiere, un poco más prácticas del discernimiento. Dice el Papa, el discernimiento no es solamente necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. Al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. Y aquí el mismo Papa ya nos tiró una herramienta, ¿no? El examen de conciencia, muy utilizado en el discernimiento ignaciano, pero además está la práctica de toda la Iglesia. Quizás a veces le enfocamos solamente a preparar una confesión. El examen de conciencia, desde el punto de la práctica espiritual, es la observación diaria y la escucha diaria de cómo Dios pasa por mi vida. Quizás donde yo, en varios momentos de ese día, no lo escuché, pasé de largo, agarré para otro lado, pero Dios pasó seguro. Y el examen de conciencia es para reconocer la presencia de Dios, la persona que me hizo un bien, el otro que me saludó, la charla que tuve, estos sucesos que hubo pequeños, pero que muestran ese Dios presente, y también ver, como decíamos, estas desviaciones nuestras, pequeñas o grandes, tentaciones, a veces no son más importantes las más gruesas, digamos, las más evidentes, sino otras más sutiles, más de gestos, que nos quitan la paz o nos ciegan para ver dónde el Evangelio me llama a actuar día a día. El discernimiento, entonces, nos quedamos con esto, es esta escucha y este ejercicio a la vez, permanente de escucha, de un Dios que nos habla a través de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que pensamos, seguramente, y de lo que nos va sucediendo y de lo que nosotros nos van diciendo, porque Dios está en todos. El asunto es detenerse, parar, ¿no? La pelota en estos zapping que vivimos, estas corridas, para poner y disponer de un tiempo, o a un mínimo que sea, para escuchar y por ver dónde pasa el Espíritu en cada día.
Bueno, para muchos de nosotros estas son nuevas pistas, por ejemplo, el tema del examen de conciencia, es cierto, uno lo relaciona más que todo cuando se va a confesar, qué bueno saber que es un ejercicio también para el discernimiento, ya nos has dado, padre, algunas pistas, pero sería bueno preguntarle a los oyentes, si te parece, cómo han venido trabajando esto también, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios que han venido haciendo, qué hacen para hallar los caminos que Dios nos muestra a diario? ¿Te parece que podemos plantear esa pregunta en lo que resta de...
Por supuesto, desde ya.
Bien.
Adelante.
En lo que resta del espacio, entonces, ¿qué ejercicios has hecho o haces para hallar los caminos que Dios te muestra a diario? Nuestro número de WhatsApp, 3518-171-593. Luego de la música, seguimos compartiendo junto al padre Fernando Cervera.
Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto por qué. Mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta, más sabe que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Lararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas para mí. Te muestras incomprensible, mi Señor. Pero lo más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí. Y a Dios poderle decir que lo quiero. Qué incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tu Señor. Lararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. correr.
Para construir un sueño posible, anímate a ser Sal y Luz.
Discernimiento, un ejercicio permanente de escucha, viene compartiendo el padre Fernando con nosotros, tomando también las palabras del Papa Francisco en la exhortación Gaudete Exultate. Bueno, y preguntábamos a modo de consigna, padre, antes de que continúes con la reflexión, ¿qué ejercicio hacemos para hallar los caminos que Dios nos muestra a diario? Los oyentes están participando, por ejemplo, Paola, rezo, aunque no sé claramente qué es lo que Dios pide, confío en que será como Él quiera. El compartir de Paola. Por acá también dice un oyente, sentí que Jesús me sacó por algo que hice pensando que estaba bien y estaba mal. Y Néstor también comparte, bueno, excelente sus palabras, padre, dice, tengo un altar en casa y cuando rezo siempre hago un ejercicio de hablar con Dios, con María, y salgo como nuevo de esa oración. Dice estos mensajitos, algunos compartir desde los oyentes, padre, en torno al espacio de hoy.
Bien, sí, seguramente cada uno va a encontrar más, a veces... Gracias a Dios alguien nos orienta y nos enseña y a veces, bueno, lo vamos haciendo por intuición y Dios no nos abandona, Dios no nos va a dejar ahí en banda, arreglate como pueda, sino que siempre algo nos va inspirando, algo nos va acercando de muchas maneras, ¿no? Y a veces esas maneras son mucho más del espíritu, digamos, y evangélicas que otras que a lo mejor practicamos, ensayamos, porque siempre la actitud de base es la humilde disposición a escuchar, un poco como María, ¿no? María no conocía técnica, no conocía muchos métodos, al menos no está claro que fuera así, sin embargo se puso a escuchar, se abrió al Espíritu que vino a revelar, que vino a cambiar su vida, y se dispuso y entregó. Y bueno, ahí está lo esencial, ¿no? Lo esencial, los ejercicios, las formas que intentamos o que se intenta desde la espiritualidad cristiana, son herramientas, herramientas válidas, sólidas, todas, sin duda, pero siempre son herramientas, no son el centro, porque el centro va a ser siempre la actitud, la actitud con que nosotros nos disponemos a escuchar. Por eso todas estas experiencias, y otras más seguramente que por ahí no salen ahora a luz, pero... No están, son absolutamente importantes y siempre nos enriquecen.
Bien, padre, decías que íbamos a continuar ahora profundizando, ¿no?, en torno a este tema del discernimiento, y bien decía, el Papa es un ejercicio permanente, ¿no?, de nuestra vida, no solo ante momentos o decisiones claves en los que uno se siente contra la espada de la pared, sino es un ejercicio de escucha de la voz de Dios al corazón y a través de las personas y las situaciones.
Claro, porque es importante tener en cuenta que cuando decimos la voluntad de Dios, no hablamos de algo, por un lado, algo mágico, algo que ya está todo escrito, determinado absolutamente, un fatalismo. No nos baja un ángel en sentido literal de la palabra a soplar el oído, ni tampoco es que, como decíamos, ya está todo terminado. Mucha gente cree eso. La voluntad de Dios, cuando desde la experiencia cristiana se habla de la voluntad de Dios, y por supuesto desde el Evangelio, porque esa voluntad de Dios, ese concepto, si se quiere, lo sacamos de la expresión básicamente de Cristo, más allá de que está en todas las Escrituras. ¿A qué se refiere? En primer lugar, la voluntad de Dios es el mismo plan salvífico de Dios. Si yo no puedo inventar la voluntad de Dios. A mí Dios me dijo, hay personas que dicen eso, ¿no? A mí Dios me dijo, y a mí ayer Dios me dijo, y uno dice, bueno, se ve que tiene una comunicación directa y automática, porque pareciera que cualquier cosa que uno piense y le viene bien, va a ser la voluntad de Dios. Primero hay un plan salvífico. Esto tiene que ver, lo que vos me decís, con el Evangelio, tiene que ver con el reino de Dios, es coherente con. Esa es la primera, digamos, horizonte que uno tiene que ver. Dios no va a plantear locuras en el sentido de que está totalmente alejado de lo que ya nos viene enseñando, sobre todo en Cristo, ¿eh? Más allá de que es un trabajo encontrarse con Jesús y escucharlo. Pero siempre va a estar dentro del misterio de Cristo. Hay una tradición y una iglesia, comunidad de fe, que nos viene transmitiendo desde hace 2000 años procederes, formas, medios que tienen que ver con esa voluntad de Dios. ¿Por qué tienen que ver? Porque son las que el Espíritu va haciendo y va confirmando y va llevando adelante, y siempre y cuando tienen relación directa, por supuesto, con lo que Cristo nos ha enseñado, y ese es el esfuerzo que la Iglesia siempre hace en su discernimiento. Entonces, teniendo en cuenta este horizonte, ¿a qué nos dirigimos? Bueno, nos vamos a dirigir a ver si esto que siento, que veo, que escucho, que pienso, es un llamado gratuito. Si no es una mera lógica, una mera deducción, un supuesto sentido común, sino que hay algo que me moviliza, algo que me abre una ventana, una puerta, algo que me hace ver o sentir, por supuesto, algunas emociones, movimientos interiores. Lo segundo es si es lo mejor para mí y para otros. Y esto que voy perfilando, que voy apuntando, es lo mejor para mí y para otros. Dios no va a pedir lo peor, sino lo mejor posible, que puede ser chiquito, concreto, muy modestito, pero es lo mejor. Tercero, si tiene coherencia con el ser y con la vocación, con la vida que estoy llevando, con la promesa de vida que me he hecho, o mi proyecto, si ustedes quieren, de vida. Si algo de coherencia tiene que ver con todo eso, o estamos en caminos totalmente deslocados. La vida tiene, por supuesto, alternativas, variantes, por caminos alternativos se puede llegar al mismo lugar, no cabe ninguna duda, algún hilo y alguna coherencia interna con lo que uno es o viene viviendo tiene que haber. Cuarto, la voluntad de Dios es también lo que Dios permite, lo que Dios va mostrando que va sucediendo en la realidad, y cosas que permite a nuestros ojos, por lo menos, que nos parecen contradictorias, o nos parecen poco agradables, o no las mejores que deseamos, y que nadie desearía, y que sin embargo también abren puertas. Por lo tanto, es importante estar atentos, ¿no? Escuchar a la realidad de lo que va sucediendo, de lo que me va sucediendo, y las luces, emociones, sentimientos interiores. Son como dos polos de un abanico en el aquí y ahora, hoy, ¿no? De lo pequeño que yo pueda hacer, lo que es aquí y ahora. Dios no necesariamente me va a mostrar todo lo que de acá en adelante hasta el final de mis días va, tiene que suceder. No, eso no es así. Si no, esto sería un teatro de títeres, digamos, ¿no? Sino esto concreto que hoy me toca a mí. Cuando decimos hoy, no solamente el día de hoy, sino el tiempo presente que estamos viviendo. Porque hacia atrás y hacia adelante no tenemos las riendas. Pero del presente sí. Es lo que nos toca vivir y es lo que nos corresponde, diría yo, incluso vivir. Entonces, en esta perspectiva, estar atentos a esos signos de fuera y estos signos interiores, siempre con la lectura del Evangelio, siempre en la escucha de la palabra y en la escucha de lo que eso resuena en nuestro interior y a veces también en el interior de otras personas a las que nos acercamos a pedir ayuda o a que contribuyan de alguna manera también con su palabra. Por eso somos comunidad. Y siguiendo los pasos y la coherencia de nuestra vida, ¿sí? En la medida que podemos, por supuesto. Aquel obispo famoso, cardenal, perdón, Juan Tuán, también obispo, que de pronto su vida cambió absolutamente y de la plena actividad pasó al encierro total en el campo de concentración. Sin embargo, había un hilo, más que hilo, una soga bien fuerte, de coherencia entre su seguimiento de Cristo en la cruz, en este caso en el campo de concentración, con el seguimiento a Cristo en la actividad apostólica intensa, amplia, ¿no? Y fuerte. Esa actividad o pasividad no se contraponían, porque corresponden a una misma vocación. Y a veces en decisiones que tenemos que tomar que aparecen, aparentemente son contradictorias, pero tienen su coherencia. Por eso es que, repito, hay que estar atentos, hay que estar a la escucha. No vamos a hablar en este programa porque no abarca todo, pero para eso están, entre otras cosas, las reglas de discernimiento y los las formas de oración que nos enseña la Iglesia, no solamente en este caso San Ignacio. Yo apuntaría una esquemita que quizás nos pueda ayudar, además del examen de conciencia, quizás cuando tenemos algún asunto importante, alguna cuestión que queremos, quisiéramos vivirla desde el reino, ¿no? Ahí está otra vez la pureza de corazón. Quisiéramos vivirla en la nobleza y honestidad del Evangelio, que yo puedo. Preguntarnos por qué es lo que sentimos, cuál es la experiencia, qué es lo que está sucediendo que nos llama a este discernimiento. Eso es lo primero, la experiencia. Segundo, evaluarla con mi oración, con mi inteligencia, qué estas experiencias, qué características tienen, qué piden del Evangelio, qué valor convocan del Evangelio. Si yo tengo que ser, si esto me exige un sacrificio, si esto me exige generosidad, si esto llama a qué valores de mi vida está pidiendo esta situación sobre la que quiero discernir, poner en acto. Y además si esto me deja contento, si me deja triste, si me anima, si es la esperanza, si me trae demasiado ruido, hasta como que necesito hablarlo con alguien. Tercero, una vez que puedo evaluar todo eso, ¿qué juicio formulo? ¿Esto me parece que es de Dios o me parece que no? Por lo menos está en duda. ¿Me parece que acerca valores del reino, esto que estoy deliberando y tratando de decidir? ¿O va para otro lado totalmente diferente o no está nada claro? Entonces voy a necesitar más tiempo, quizás más consultas. Una vez que tengo claro que eso es de Dios, viene un aspecto sumamente importante que parece obvio y no lo es, que es la decisión. Aquí es donde juega la voluntad, ¿no? Donde hay que tirarse la pileta. Optar y decidir. Que es curiosamente a veces lo que más nos traba, obviamente, más sobre todo en estas épocas, donde las decisiones libres se ven tan coartadas, tan coaccionadas también desde afuera, por el medio, por la cultura dominante, por el relativismo, por el que dirán, por etcétera, etcétera. Buscar optar y hacer lo que Dios me inspira. Y lanzar, que también es una decisión, lo que no es de Dios, ¿no? Quizás la opción sea, esto no lo voy a hacer, ¿sí? La opción sea, me callo, la opción es, voy a decir esto, la opción es, no me muevo, sí me muevo. Todas son decisiones, todas son acciones, entre comillas. Lo importante es que sienta, al menos como yo puedo hacerlo, que esto es de Dios. Y lo último es, en esta elección o decisión, ya termina el discernimiento en sí mismo. Ya tomé una decisión, ya está. Ahora tengo que evaluar si esto que decidí, si esto que produce, tiene que ver con los caminos de Dios, al menos en lo que yo puedo ver, y a veces no lo vamos a ver tan inmediatamente. Por eso ahí va a entrar otra cuestión, que son los frutos del Espíritu, ¿no? De los que habla el Evangelio, por supuesto, y la Carta a los Gálatas, específicamente como también una devolución, digamos así. Esto produjo frutos para el reino de Dios, aunque no sea lo más piola, lo más lindo, lo más eficaz, quizás en muchos aspectos, pero sí en los del reino de Dios. Experimentar, rezar y evaluar, en ese sentido, formular de qué se trata lo que estoy discerniendo, decidir, por lo tanto, hacerlo, y por último, evaluar, examinar si aquello que yo decidí realmente llevó a lo que yo sentía delante de Dios que iba dirigido. Quizás, evidentemente, que todo esto hay mucho más por decir y para trabajar, pero me parece importante que nos animemos a empezar a hacer, si no lo hemos hecho, o a veces lo hacemos sin saberlo, este ejercicio, ¿no? Despacito, buscar en el día a día, quizá empezando por decisiones importantes, pero no descuidando las cotidianas, que a veces son más importantes que las otras, buscar la presencia y inspiración de Dios, que nos exige meternos un poquito adentro para escuchar bien afuera para volver adentro y tomar las decisiones que más nos lleven al reino de Dios dentro de nuestras posibilidades y de nuestra manera de ver las cosas.
Bueno, Padre, hemos ido tomando nota de cada uno de estos pasos, que cada uno de ellos es todo un trabajo. Aquí un oyente dice, es un trabajo, ¿no? Esto, encontrarse uno con Cristo, es un trabajo para encontrarse uno con Cristo. Dice Flora, bueno, entre muchos de los mensajes que van llegando con algunos compartires, por ejemplo, esta misma oyente, el tema musical que escuchábamos de Pablo Martínez, Tus Caminos, que dice, tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Dice que, bueno, le llega mucho la frase de esa canción, dice, bueno, hay que discernir las palabras, las obras y la experiencia en el interior. Y allí dice, es un trabajo encontrarse con Cristo. Después por acá, otro oyente también dice, yo leo, medito la palabra y me quedo con la palabra en el texto que resuena en mi corazón, también como un ejercicio de discernimiento. Por aquí desde Chaco también preguntaba sobre la canción, le había tocado el corazón porque dice, justo ahora estoy como enojada con todo, y la canción de Pablo Martínez, Tus Caminos, le llegó mucho al corazón. Por acá José María también dice, con la oración de la noche reviso los hechos, las actitudes personales. En la oración de la mañana doy gracias, se pone un propósito, también a la luz de la oración de la noche, visita el sagrario, en actitud de escucha, participa de la misa, reflexiona después con lo que la celebración de la Eucaristía le ha dejado, bueno, busca una comunidad también para poder aportar y recibir aportes y recibir la corrección fraterna. Es el mensaje de José María. Por acá Marilina, también desde Santa Fe, dice, en mi caso pongo en práctica desde siempre la apertura de corazón al camino que debo seguir en las decisiones diarias, reza el Santo Rosario, hace adoración al Santísimo, disfruta en todo momento de la creación. Esto dice que le ayuda a diluir toda preocupación, ¿no? Y le fortalece mucho también la lectura de los salmos. Bueno, por acá también María Teresa, bueno, agradece, Padre, tus palabras porque las has ayudado mucho en el discernimiento. Dice, casi todo se centra en lo pequeño, en haber podido bajar siempre allí, es donde lo siento cada vez más claro en los senderos a seguir. Compartirles en torno a estos ejercicios de discernimiento que vamos haciendo. Y por acá un oyente con una pregunta, Padre, dice que se da cuenta que no hizo discernimiento antes de actuar, pensó que estaba bien y ahora siente que se equivocó. ¿Qué hacer en este caso? Es una inquietud de un oyente.
Yo creo que siempre que uno puede ver delante de Dios sus errores, sus pecados también, o decisiones, digamos, fallidas, por decirlo de alguna manera, ya hay algo que se va reparando, porque eso ya nos predispone a una actitud distinta. A veces los errores no son errores de juicio, diríamos así, es decir, me equivoqué, como quien se equivoca en una jugada de ajedrez, digamos, sino que son más bien cuestiones emocionales, impulsos o afectos que nos traicionan. Por eso en San Ignacio nos llamaba a mí mucho los afectos, ¿no? Los sentimientos, lo que vamos sintiendo, lo que si esto nos ayuda a darnos tiempo, porque los sentimientos también son cambiantes, van y vienen, pero hay cosas que permanecen de esos sentimientos, que son los que él llamaba, en mi caso, por ejemplo, la consolación, la desolación, son las que nos van marcando rumbos. Tomarse tiempo, eso ciertamente, al menos para aquellas cosas que son o muy oscuras, muy muy, muy dudosas, muy complicadas, y importantes, obviamente, importantes para uno, ¿no? Uh-huh. Lo que seguramente que nos exige, como decía, más tiempo y no apurarse en lo que no hay que apurarse, ¿sí? No hay que precipitarse. Reparar, algunas cosas se pueden reparar, otras no, hay que aceptarlas como son. Y Dios sabe escribir derecho con líneas torcidas, sabe edificar también sobre aquello que por ahí las columnas que pusimos no parecían muy las mejores, digamos. Entonces, aceptar con humildad que lo que no se puede arreglar, no se puede arreglar. y Dios se las arregla, dichos, para la redundancia. Ya el que uno corrija o redirija la dirección y la actitud, hace a esa reparación, no es poca cosa. Porque eso es un mensaje a los demás, de que uno con humildad acepta y de que, bueno, de que aquello que estuvo errado, bueno, es reconocido como tal. Cuando las cosas quedan siempre en la eterna duda o en la rigidez, digamos, de aquello que no estoy dispuesto a revisar las cosas, es ahí donde, por decirlo de alguna manera, nos enferman y nos complican ciertamente. Pero ya el poder reconocerlo creo que ya hace a la reparación.
Bien, y Sandra también desde se comunica con nosotros, dice, lee el Evangelio y siempre va a misa, también escucha la radio. En esto de los el ejercicio que hace. Excelente Padre Fernando, dice Alejandro desde Mar del Plata. Es cierto, estamos en un tiempo donde la vida y Dios nos exige jugarnos por la verdad y proclamarla. Gracias Alejandro. Bueno, lindos los mensajes y los testimonios de los oyentes, Padre, ¿no? Que, bueno, que además que nos van enriqueciendo y van sumando en este camino desafiante y hermoso que es seguir a Jesús e ir discerniendo lo que el Señor quiere para nosotros.
Sí, exactamente. Yo creo que en el fondo toda persona que vive un compromiso, no solo de fe nuestra cristiana, sino espiritual en general, se pregunta por esta rectitud, por esta dirección, por esta sabiduría, si se quiere, en el obrar diario o en las grandes decisiones. Y entonces ya tenemos ahí implícitamente puesto el tema del discernimiento, más allá de las distintas orientaciones o formas de plantearlo. Por eso creo que es importante, y que cuando Jesús nos llama a esta bienaventuranza, nos está llamando a este estar cara a cara con Dios, ¿no? Como dirá después San Pablo, este poder estar frente a Dios para que Dios nos muestre la luz. Digamos, como que Dios es el gran faro bajo el cual yo empiezo a ver el camino, otro camino. Si me salgo del faro, empiezo a inventar senderos o a buscar otros senderos, y ahí empiezan las confusiones. Ya el hecho de ponernos a la escucha, en todo esto que van diciendo los oyentes, tratar de dejar que, sobre todo, que la palabra nos llegue al corazón, ¿no? A veces no solamente la palabra escrita, digamos, sobre todo las escrituras, sino las imágenes, los signos y las actitudes de las personas, ¿no? Dejar que lleguen al corazón, no quedarse en la práctica rutinaria, pasiva, digamos, de que pareciera que mágicamente las cosas se van a dar. Sino dejar que nos lleguen al corazón para que la experiencia sea nuestra, sea verdaderamente experiencia, y por lo tanto nos ayude a crecer en la vida del reino del Evangelio. Creo que hay signos de la vida que son fuertísimamente interpelantes, no hace falta, claro, el dolor, la pobreza, el sufrimiento, pero también la alegría con que a veces el que más sufre, el que menos tiene, vive la vida. Como hablábamos, ¿no? La bienaventuranza de la pobreza. Son llamados de Dios, ¿no? Para que nos interpela a decir, bueno, ¿yo qué me estoy preocupando? Como decimos comúnmente, ¿yo de qué me quejo, no? Bueno, todas esas cosas cotidianas que vemos son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Siempre y cuando yo me tome el trabajo, como dicen los oyentes, de discernirlas, de llevarlas a la experiencia, de llevarlas al corazón. No habrá cambios mágicos, pero habrá cambios profundos, lentos, modestitos, digamos, ¿no? Discretitos nomás, pero que poco a poco van haciendo y van sembrando la buena semilla en nosotros.